Buenos días. Tenemos la satisfacción de tener hoy aquí con nosotros a estas horas tan tempranas de la mañana donde nos ha recluido Radio Nacional al profesor Elías Díaz, al que le hemos pedido que nos acompañe en este amanecer para hablar de una figura muy querida, muy grata para él, a la que él ha dedicado durante años estudios, un libro importante en los años 60, que es Miguel de Unamuno. Y lo hacemos no solo porque se cumplen ahora, o se acaban de cumplir, el 31 de diciembre del 2006, pues 20 años de la muerte de Unamuno,
de 70 años
de la muerte de Unamuno, del 31 de diciembre de 1936, sino porque en la clausura de los cursos este año de la Universidad Internacional Benéndez Pelayo en Santander, pues precisamente Elías Díaz dedicó su conferencia magistral, la conferencia que clausuraba todos los cursos a este tema de lo que fue aquel verano del 36 y cómo todo ese verano influye en la figura de Miguel de Unamuno. Entonces, la primera cuestión es que no cabe duda que aunque durante aquella conferencia hablaste de aquel tiempo, de aquel país, de aquel verano del 36, lo hacías en el verano del 2006, donde ha vuelto a aparecer con una enorme virulencia el debate sobre la memoria, sobre la historia, sobre la memoria de los vencidos, sobre la memoria histórica, sobre la diferencia entre ejercer la memoria y trabajar objetivamente como historiador. ¿Cómo ves tú este debate? ¿Qué sentido tiene este debate hoy? ¿En qué medida afecta también a cómo se hizo la transición española, de la que hablaste un poco al final de la conferencia?
Sí, yo creo que está bien esa situación que has hecho de empezar hablando de un tiempo y de un país, 70 años, pero que realmente en muchas cosas, pues el verano del 2006, pues efectivamente ha sido un verano que ha transcurrido en gran parte con la invocación de la necesidad de la memoria histórica de recuperar hechos que fundamentalmente arrancan de ese verano del 36, del terrible agosto del 36, y que además ahora que estamos con este programa, pues también son los 70 años de aquel 31 de diciembre en que desaparece Unamuno. Recordad que cuando muere Unamuno dice Ortega aquello de que me temo que un tiempo de trof silencio va a caer sobre España, ¿no?
Y la frase terrible que dice Ortega, sí. Unamuno ha muerto del mal de España. Ustedes pensarán que es una frase retórica, claro. Pero si ustedes supieran lo que hemos vivido durante estos meses, sí, o sea, que era una del nivel de una intensidad enorme.
Y aunque hoy tendemos de todas formas, aunque sea salirnos un poco, nada más empezar a salirnos del tema, pero la verdad es que cuando hoy se hace también tanta retórica, que yo diría un poco de temor a los hechos sustanciales o lo importante, de una cierta evasión, yo no sé si llamarla tecnocrática o frívola, de pensar, en fin, que esto del mal de España ya nadie se atrevería a decirlo, pero bueno, en definitiva, pensemos en qué momentos estamos ahora, pendientes de identidades y pendientes de procesos, incluso de violencia, etcétera. Bueno, quiero decir que yo sí subrayo esto que te has dicho al principio, es para que los que nos estén oyendo en este amanecer, pues vean que no es, esta conversación no es solamente de una historia, digamos así, erudita o meramente científica, que eso está muy bien, pero en otra ocasión, en un debate como este, pues se involucra lo que tú decías, la memoria. Bueno, yo creo, si es este buen comienzo del tema, es que son dos cosas que no se excluyen. Yo creo que memoria e historia no tienen por qué pelearse. Aquí tendemos un poco a disolver las dicotomías y a negar las antítesis cuando es un método que me parece que es inútil e innecesario, porque yo creo que hay lugar para la memoria y hay lugar para la historia. Y a veces los detractores de la memoria, y lo que se consideran, pues digamos, los historiadores objetivos, luego a veces pues no tiene más remedio, y es verdad, de hablar de memoria histórica. Es decir, que son dos términos que se pueden diferenciar, pero también unir. Yo diría que la historia, bueno, si se quiere entender más científicamente, es aquello que vaya más consolidado con archivos, con documentos, con el marchamo de la Berkeley-Height, de la objetividad, de los juicios de valor, o sea, es más científico. Pero bueno, la memoria es esa otra cosa que está ahí también de un tiempo pasado, sobre todo de los tiempos pasados recientes, donde todavía queda memoria en gentes que no han escrito sobre ello, que no quedan documentos escritos, que son narraciones, que son cosas que se han ido transmitiendo, cosas vividas por la gente y de las que no hay documentos escritos, porque muchas de las barbaridades precisamente no quedan rastro escrito. Es decir, que me parece que recuperar las dos cosas bien entendidas, recuperar la buena memoria, al decir buena memoria, que dice aquella que tiene que ver con las realidades, no invenciones ni falseamientos, la buena memoria y la buena historia, más documental y científica, son dos cosas que se necesitan mutuamente. Y por lo tanto digo esto porque hoy hay una tendencia a excluir, como a tener miedo a la memoria desde la historia. Yo creo que está bien que la historia ejerza una función crítica frente a las memorias distorsionadas y que no tienen nada que ver con la realidad, pero por favor que la memoria de los que vivieron y sufrieron durante mucho tiempo y que además lo han, en fin, experimentado en sus propias vidas, que eso de ninguna manera, no solamente que no se prohíba ni se disminuya su sentido, sino que incluso puede servir de fuente de la historia, ¿no? Y bueno, Unamuno viene muy bien en esto.
Y efectivamente hay una cosa interesante que dices, lo de la memoria, en ocasiones no hay ni siquiera documentos escritos.
Claro.
Pero dijiste en la conferencia una cosa muy importante, que te ibas a referir, entre otras cosas, a un documento escrito, que son las notas que Unamuno escribe sobre la Revolución y la Guerra Civil Española, que se va a titular El resentimiento trágico de la vida, frente a la idea, su gran libro, El sentimiento trágico. Pero claro, que recordaste allí muy bien que es un libro que no aparece hasta el año... el año 1991, porque la familia era un manuscrito que no había entregado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú que habías trabajado Unamuno en los 60?
Claro, pues fíjate, eso indica el temor, el terror en el que se vive en las dictaduras. Que no estamos hablando ya de que la familia Unamuno no se hubiera atrevido a publicar este libro, efectivamente, en los años 40.
Claro.
En los años 30, 40, efectivamente, hubiera sido imposible publicarlo, y si lo hubieran publicado fuera hubiera sido una reacción contra ellos. O sea, entiendes ese temor. Pero cuando yo estaba preparando mi libro, que se publicó en el año 68, yo estuve en casa de Rafael Unamuno y Fernando Unamuno, y él tenía, y cuando yo le dije que iba a escribir este libro sobre su padre, y además que éramos en Salamanca, en fin, y conocía mucho a sus familias, etcétera, pues él tuvo la confianza relativa de enseñarme el texto original, el manuscrito. La verdad es que no lo soltó, yo no me iba a escapar con él, claro, pero no lo soltó, no lo tenía tan apropiado que me lo enseñó físicamente. Este es el texto, pero a mí no, en ese momento no pude yo manejarlo, nadie lo podía utilizar. En el año 66, 67 sería esto, que ya eran más otras épocas, pues tampoco se atrevió la familia a publicarlo, y tuvo que pasar mucho tiempo hasta que se decidieran a publicarlo, y también con muchas prudencias y con muchas, digamos...
¿El libro de González Ejido, el de Agonizar en Salamanca, es anterior a esto?
No, este tengo que decir una cosa porque es real, y es que a mí hablamos ya de cerca del año 90.
Sí.
No, hablamos exactamente, cuando se produjo esto fue el año 86, cuando se cumplieron los 50 años de la muerte... Ya en el 86, ya en democracia, pues yo un poco antes de esto había tomado otra vez contacto con la familia, y entonces, en fin, la verdad es que ahí habían cambiado las cosas, y a mí me dieron una fotocopia del manuscrito. Manuscrito, año 86, 87 aproximadamente. Y yo, bueno, pues, en fin, me parece que, no sé si algún historiador me criticará por disponer, digamos, por utilizar las fuentes tan generosamente, pero yo tenía una copia y le hice otra fotocopia para Luciano Sánchez Ejido. Ah. Es decir, que Luciano Sánchez Ejido utilizó, y me parece muy bien, porque él estaba escribiendo el libro, yo no, yo iba a escribir algún artículo, pero yo no tenía un proyecto de hacer otro libro, ¿no? Yo había escrito ya el mío en el año 68. Y entonces, pues el manuscrito, la fotocopia del manuscrito, yo la recibí directamente de la familia, y yo le hice una fotocopia a Luciano González Ejido en el año 89, serían aproximadamente.
Un poquito antes de salir esto.
Bueno, un poco antes del libro, sí.
Bueno, pues vayamos entonces ahora ese verano del 36, sí. Ese verano donde efectivamente hay la sublevación militar y tú cuentas muy bien en la conferencia cómo, y bueno, aparece también en el libro de González de Egido y en otros escritos, Unamuno esa tarde pues va al café y quiere dar una imagen de normalidad, porque tú explicaste muy bien que cuál es la primera reacción que tiene Unamuno ante el golpe militar del 18 de julio.
Claro, Unamuno quizás pensó que, como algunos otros, quizás pensó que lo que venía a hacer este golpe, este levantamiento, este pronunciamiento, que todavía casi nadie tenía la perspectiva de que aquello iba a ser una guerra civil, él pensó que aquello era una corrección de según él, excesos que la República, en que la República había incurrido. Y entonces esto lo avala que incluso unos días después, es decir, estamos hablando del 17 y 18 de julio, cuando se produce la sublevación militar, y el 24 Unamuno va al Ayuntamiento de Salamanca como concejal, y allí Unamuno, ya en la nueva situación de los sublevados, y Unamuno, algunos dirían, es tan ingenuo, pero yo creo que expresa su auténtico sentimiento, dice: yo estoy aquí como continuador del 14 de abril del 31, continuador de la República que me eligió como concejal y que me eligió para estar aquí. Y por tanto Unamuno habla de la República como algo que tiene que ser corregido, que él lo había manifestado ya con sus críticas a lo largo del quinquenio del 31 al 36, y él pensó durante, yo diría que pensó en ello hasta precisamente la constatación del terrible agosto del 36. En los primeros tiempos hay declaraciones y entrevistas con periodistas extranjeros que acuden, y Unamuno se sigue manifestando, por supuesto, liberal, dice que él es auténtico liberal y que eso es una corrección que hay que hacer y que hay que evitar los desmanes que se están produciendo y la anarquía en la que ha incurrido la República y el radicalismo. La palabra radicalismo no lo utiliza, pero viene un poco a un cierto extremismo, una falta de control, en definitiva. Cuando se produce la adhesión suya, la adhesión de decir, bueno, hay una tranquilidad, esto no va a ser gran cosa, va a haber unas correcciones. Hay gente que no se lo cree, dice, bueno, esto no, cuando llega la noticia que Unamuno en Salamanca ha estado con los sublevados, hay gente que dice, bueno, no, esto es intoxicación de la otra parte, no puede ser así, ¿no? Esa es una reacción. Hay otra en que dicen, bueno, cosas de don Miguel, pero en fin, tampoco tendrá tanta trascendencia. Hay otros que dicen, bueno, realmente es que, claro, Unamuno lo que está haciendo con razón es manifestándose a favor de que la República necesitaba muchas correcciones, muchos cambios. Y hay finalmente otra reacción, que es decir, que hay varias, como vemos, pluralidad, y hay una reacción en la que algunos dicen, bueno, al fin hemos visto el reaccionario de fondo que hay es Unamuno, y ahora en la adhesión a los sublevados es coherente porque Unamuno tiene esa beta de fondo reaccionaria. Yo puse de manifiesto en el libro del 68, que entonces mucha de esta bibliografía no se podía manejar. Yo lo hice directamente en la casa de Unamuno con los archivos y los artículos, los que estaban allí depositados en la casa de Unamuno, y en ese momento no había mucho que se pudiera manejar en otros sitios aquí en España. Es verdad que hay esa beta que yo vinculaba a una cierta obsesión espiritualista o religiosa que le lleva a afirmaciones y a posiciones pues muy, muy, muy de difícil aceptación por una persona que sea, que pertenezca a la corriente de la Ilustración o a una línea liberal, ¿no? Hay un Unamuno que sí tiene afirmaciones que se podrían calificar de francamente reaccionarias y que en algún momento pues dieron lugar a que puede decir, ah, pues dio lugar o dio pretexto al prefascismo español. Bueno, y yo eso no lo oculté y lo saqué y creo que le di importancia, sobre todo en aquellos años del 68, que se trataba de clarificar las cosas. Pero también allí decía que es lo que yo creo que es la línea más permanente de Unamuno. En el fondo es un viejo liberal. En el fondo es un viejo liberal, y yo creo que siempre fue un liberal, ¿eh? Yo creo que eso es la raíz de fondo de Unamuno. Pero es un viejo liberal que en el tiempo en que llegan las masas a la política, tanto por parte de los fascismos como por parte de los socialismos, o fin, no digamos, sobre todo en la línea más bolchevique o comunista, pues que tiene miedo ante la nueva situación. La democracia liberal que él ha conocido, más pacífica, más armónica, donde incluso los intelectuales pues tenían la voz y tenían la autoridad moralidad como parar, como para parar o frenar los mayores excesos, se da cuenta de que aquello se le va de las manos, y es un hombre que en cierto modo ya en la República cada vez más va viviendo un poco fuera de la historia, fuera de la realidad, pero siempre es el liberal con esas contradicciones internas.
Pero es verdad que hay un tipo de liberal que en un momento determinado vive, dices muy bien lo de la revolución de las masas, por ejemplo, pues el advenimiento de las masas, por ejemplo, en el caso de Ortega parece claro que él hay un momento que él vive el influjo que él tiene en la revolución de octubre, el influjo incluso de los acontecimientos de la huelga general de agosto del 17 en España, tal. Pero en el caso de Unamuno, ¿no es cierto también que hay una posición muy crítica con el liberal por antonomasia de la República, que sería Azaña?
El tema del enfrentamiento Unamuno-Azaña fue de los más negativos, y yo creo que sin que haya que explicar la historia a través de los personalismos, pero a veces sí, a veces también eso influye mucho, y la verdad es que, en fin, hay razones incluso de fondo que sustentan el enfrentamiento entre los dos. Digamos, por ejemplo, para no extendernos demasiado en este punto, Azaña era muy crítico del 98. Si se quiere, Azaña era más el liberal racionalista francés. Por lo tanto, la claridad y la razón francesa, la ilustración, por lo tanto, más coherentemente demócrata, liberal, progresista, Francia, la razón, etcétera. Y Unamuno, más complejo intelectualmente. Claro, Unamuno, yo creo que él ha vivido más intensamente la crisis de la ilustración. Aquí habría incluso que meter por medio a la escuela de Frankfurt y todo esto posteriormente, claro está, pero yo creo que Unamuno vive la crisis de la ilustración que se manifiesta a través de la reducción positivista. Quiero decir, en el fondo Unamuno es, en el fondo pertenece al mundo de la ilustración. Yo por lo menos hoy creo firmemente que Unamuno es un hombre de la ilustración. Se me dirá, bueno, pues no aparece mucho la razón. Unamuno a veces incluso yo también lo califique de una propensión irracionalista, ¿no? Pero que esto se explica, creo que se explica, se puede entender de la siguiente manera. Cuando Unamuno, en fin, está por así decirlo, entrando en el fondo de la filosofía que en esos momentos en Europa está presente, claro, es la reducción positivista, finales del 19, ¿no? Hasta incluso su acercamiento al socialismo y al marxismo, pues también lo hace con aceptación, aunque sea para rechazarlo, de los elementos positivistas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que Unamuno en un cierto momento, aunque tiene también una fase de acercamiento al positivismo, pero es muy breve y muy poco consistente. Quiere decir, Unamuno va a rechazar la reducción de la razón al positivismo, pero aceptando que eso es lo que prevalece. Y, por lo tanto, ante una razón ilustrada que se ha ido reduciendo a razón de medios, a razón no ética y no de fines, sino a una razón instrumental, a una razón positivista, a una razón cientificista, entonces Unamuno, ¿qué hace? Que no solamente no reacciona solo frente a esa reducción, sino que aceptando que esa reducción es la que existe y la que parece que está imponiéndose, entonces reacciona contra toda la razón. Es decir, no sé si queda claro, que al atacar al positivismo por creer que la razón positivista o que la razón científica es lo único, que la razón instrumental o razón tecnocrática es lo único en lo que ha venido a confluir la razón ilustrada, cosa que hoy rechazamos completamente, pero claro, en ese momento que el positivismo está con fuerza irrumpiendo en toda Europa, pues Unamuno, al criticar esa reducción, pues lo que hace es atacar a la razón. Y de ahí vienen, digamos, sus propuestas que a veces pues rozan el irracionalismo. Bueno, con esto quiero decir que era su mundo intelectual era más complejo que el de Azaña.
Claro, pero quizá precisamente por eso hay en él, digamos, una crítica al jacobinismo, una crítica a lo que él entiende. Claro. Es verdad que Azaña en el tema de Cataluña no fue nada jacobino, pero bueno, digo, en relación a la cuestión religiosa, es decir, ¿tú crees que ahí, claro, porque por ejemplo, ahí, sin embargo, en el caso de Ortega, sí parece claro que él no ese es el punto donde le va a establecer la discrepancia, sino más bien establece la discrepancia porque él considera que la República pues tiene que tener una posición más conservadora, intenta que haya pues un Miguel Maura que encabece una derecha conservadora, lo que pasa es que ese lugar pues lo va a ocupar Gil Robles, un catolicismo en el fondo antirrepublicano, por lo menos que no acepta la legalidad de la República, no acepta la Constitución de la República. Pero claro, en el caso de Unamuno hay como una distancia, lo digo porque tiene interés la imagen que tú transmitiste allí, excitator conciencia Hispania.
Claro, sí.
Y a la vez, sin embargo, en el momento que muchos consideran la República como la República de los intelectuales, él está como a disgusto, como en una situación de desazón, como en una situación de desasosiego, de distancia, porque es verdad que la República hubo momentos que también le dio grandes condecoraciones el presidente,
claro,
de la República,
claro,
incluso
le nombró rector honorario en el 34, cuando Unamuno cumple los 70 años, bueno, la República le hace un acto de homenaje nacional y le hace rector perpetuo honorífico de la Universidad de Salamanca. Es decir, la República le colma de reconocimientos, ¿no? Eso no cabe duda. Y luego, en el tema que has dicho del jacobinismo y en relación con Azaña, claro, Unamuno tiene momentos, tiene épocas, tiene años, por ejemplo, hasta el 14, claramente, pero que luego vuelve a salir. Es de un cierto, bueno, más que de un cierto, de bastante creencia en que en el Estado, como instrumento incluso educativo y de transformación moral, quiero decir. Por lo tanto, Unamuno, no es cierto que Unamuno no sea, que Unamuno sea antiestatalista, no, hay Unamuno que dice, bueno, la educación pública, ¿eh? Y cuando escribe Unamuno lo que ha de ser un rector en España, entonces él cree en el Estado como instrumento de cultura y de transformación social. Es verdad que luego hay otras circunstancias en que se deja llevar por el momento posteriormente al 14, por ejemplo. Es la época en que Unamuno va a ser más crítico del Estado, pero vuelve a recuperarle. Pasa como con el socialismo. Yo creo que también fue socialismo en sus primeros momentos, lo deja porque piensa que el socialismo
materialismo.
Es otra vez materialismo vulgar, etcétera. Y Unamuno pues tiene expresiones realmente que son muy poco aducibles. Y sin embargo, luego en los años 20 vuelve a salir su socialismo. Bueno, Unamuno está el 1 de mayo del 31, esto se olvida, Unamuno el 1 de mayo del 31, Unamuno está aquí en Madrid en la primera línea.
Sí, sí, la manifestación que se le ve
con Largo
Caballero.
Pues pasa lo mismo con el Estado, es decir, el Estado vuelve a salir, de tal modo que yo creo que la distancia con Azaña era que Azaña, a veces también, claro, era despectivo, y Azaña el 98, por tanto, Unamuno, los consideraba como, en fin, sin entrar en más asuntos de fondo, como un irracionalismo, qué sé yo, gratuito y frívolo y irresponsable y de poco valor intelectual. Y claro, eso, esa crítica muy poco matizada por parte de Azaña también. Y luego quizás fue el enfrentamiento personal de dos personalidades que querían ocupar, digamos, en la República. No digo tanto que Unamuno quisiera ser presidente o no, pero sí ser guías de la República o ser guía en este momento, pues a tener muy en cuenta. Y como Unamuno fue quedando apartado allí en Salamanca, también eso contribuyó, pero al enfrentamiento con Azaña. En cualquier caso, yo creo que que ese enfrentamiento a muerte, en fin, quiero decir, un enfrentamiento fortísimo, fue una de las cosas más negativas, porque con una clarificación mínima de lo que estamos haciendo aquí ahora, no habría lugar para que no pudieran haberse entendido. O sea, que esas cosas personales, históricas, influyen
bueno,
también.
Y ahí los primeros meses comienza a haber él que había dicho que hay que apoyar a los sublevados, la defensa de la civilización cristiana, pero comienza a haber noticias de represión, de violencia. Hay momentos que le llegan noticias a Unamuno de bueno, pues de gente a la que se va fusilando, incluso a gente que también había sido rector de universidad, como él habla del de Valencia, de Peseto, el de Granada.
Sí.
Es decir, entonces, ¿cómo va evolucionando, digamos, su percepción de los hechos a partir de estas noticias de ese julio, de ese agosto del 36?
Ya, yo creo que se puede decir que hasta finales de agosto o principios de septiembre, en que la República le destituye como rector. Claro, es lógico, después de haberse adherido a los sublevados, pues la República le destituye como rector a finales de agosto. Luego Franco le vuelve a nombrar rector, y luego Franco le vuelve a destituir. Es decir, que Unamuno pasa por, en el 34 le nombra rector de la República, en el 36 agosto le destituye la República, en septiembre le vuelve a nombrar, inmediatamente le vuelve a nombrar a Franco, y el 12 de octubre destituyen. O sea que en un tiempo de 2 años, las dos tendencias, digamos, la República y los sublevados, pues le nombran y le desnombran. Pero finalmente quien le destituye finalmente es Franco. O sea que esto también hay que dejarlo ahí. Bueno, y entonces, pues, las primeras declaraciones, en fin, que hace, y entrevistas, hasta ese momento, hasta la destitución por parte de la República, en que él ya se ve no comprendido por la República, él que creía al principio que era un correctivo y que, por lo tanto, muchos gentes de la República le iban a entender, digamos, no a apoyar, pero sí a entender. Pero la verdad es que en esos primeros momentos, Unamuno, las declaraciones que hace, es decir, una carta a un amigo socialista belga, le dice, bueno, yo sigo siendo liberal, verá usted cómo esto pronto va a terminar, y además, en fin, yo enseguida estaré en contra de aquellos que supriman la libertad. Quiero decir, él está en esa posición. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que eso, que el tiempo es breve, porque realmente es agosto. Realmente es agosto, agosto exactamente, es ese mes, porque ya en agosto a finales destituye la República y empieza el cambio. Bueno, pero lo que Unamuno sabe en ese momento, porque de pronto sabe dos cosas ciertas, y es que han fusilado los falangistas que han venido de Valladolid en Salamanca, pues han ejecutado, además de otra mucha gente, que él también tiene noticia por familias y amigos de Salamanca, sabe que han fusilado a Casto Prieto Carrasco, que es rector de la universidad, alcalde de la ciudad, no, perdón, no sé si fue, me parece que fue decano de la Facultad de Medicina, pero fue alcalde de la ciudad, diputado de Izquierda Republicana y muy amigo de Unamuno. Este, más, lo fusilan sin ningún tipo de proceso ni nada. Y fusilan también a Manso, el diputado socialista, con el que Unamuno tenía menos relación, pero que también eran los que habían sido elegidos en el Frente Popular en febrero del 36. Bueno, y luego hay otros amigos, por ejemplo, Salvador Vila, este que decías tú, el rector de Granada, que esto influyó mucho en Unamuno, porque Salvador Vila, que era discípulo de Unamuno, rector de Granada, pues estaba en Salamanca en el verano, y se lo llevan a Granada y le prometen a Unamuno que se llevan a Salvador Vila a Granada, precisamente para que se vea la normalidad que hay, que este hombre, amigo de Unamuno, va a Granada, es el rector de Granada, que parezca que todo es normal, etcétera. Y cuando Salvador Vila llega a Granada, pues sencillamente lo que le han prometido a Unamuno es completamente falso, va detenido, y además a Salvador Vila lo fusilan en Biznar, posiblemente en los mismos días de García Lorca, ¿no? Eso fue un golpe terrible, aunque Unamuno tardó en saberlo, fue un golpe terrible. Es decir, él va tomando conciencia de que aquello no es una corrección de la República, que aquello no es simplemente una cosa que pueda ser, en fin, superable en poco tiempo, que aquello ya es una guerra civil.
Tenemos que dejarlo aquí. Dejarlo precisamente en ese momento terrible de agosto del 36, y en el próximo programa seguimos a partir de ahí para ver qué ocurre
llevando al famoso 12 de octubre.
A partir del 8. Nada más y muchas gracias.